Está preparado ya Manolo Lama en Moscú. Hola Lama, ¿qué tal?
Muy buenas, Juanma.
Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido?
Muy bien, querido. Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, familia, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Eso es. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
¿Qué tal, Juanma? Muy bien.
Jorge Bustos, ¿qué tal, Jorge?
Buenas noches, Juanma.
Y Dani Senabre, que llega al tertulión. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Estamos todos preparados y con la media hora de vértigo que hemos tenido de radio en el arranque de este tramo final de tiempo de juego, se nos ha olvidado contar cuáles son las noticias de España, Miguelito. Estamos en Krasnodar, estamos con la selección española, jugamos el miércoles contra Irán, así que tienes que contar a los oyentes de la cadena COPE lo que luego vas a ampliar. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ha entrenado la selección esta tarde con muy buen ambiente. La noticia es que Pepe Reina, con unas molestias cervicales, no ha participado en el entrenamiento, que Dani Carvajal, como hizo desde el pasado lunes, está trabajando con total normalidad. En principio será titular contra Irán. Mañana por la tarde va a haber entrenamiento a puerta cerrada. Previsiblemente ahí Fernando Hierro va a ensayar el 11. Y luego que ha habido muy buen ambiente, ha habido un ejercicio que nos ha llamado la atención a todos. Durante esos 15 minutos que hemos visto, los futbolistas iban agarrados de la mano, pasándose la pelota, dando toques, y tenían que cestar en una especie de canasta con ruedas. Y bueno, pues la verdad, se lo han pasado muy bien delante de las cámaras y de los periodistas.
Mm-hmm. ¿Cómo es Hierro en los entrenamientos, por cierto?
La verdad es que suele delegar en sus ayudantes, mantiene una charla con sus futbolistas al principio de la sesión y luego está bastante atento, pero le gusta estar en un segundo plano durante el entrenamiento.
Oye, ha colgado un tuit Ramos hace media hora, que es que es un fenómeno, Ramos. A mí es que me hace mucha gracia. Es una foto de los árbitros del VAR en uno de los partidos de este Mundial y resulta que hay uno de los árbitros que está de pie que es el doble de Lucas Vázquez. Y ha puesto la foto y ha puesto Lucas Vázquez con la dirección de Twitter de Lucas Vázquez. Están todos, Sergio Ramos, y generando buen ambiente ya desde que se consiguió el empate frente... Se empató el partido frente a Portugal. Luego ampliamos, Miguelito, y luego hablamos con Marchena, con
¿sí?
el nuevo hombre...
El nuevo enlace,
que es un hombre que está entre la plantilla y la federación... y que va a estar echándole una mano también a Hierro en este Mundial. Pero hay que comenzar hablando de lo último, porque habéis visto todos a Brasil y estamos todos un poco con bajonazo, ¿no? Yo pensé que Brasil...
Yo al revés, yo tengo la moral por todos los...
¿Subidón?
Hombre, claro, porque mira, Brasil no gana, Argentina no gana, Alemania palma, es decir, que no lo hicimos tan mal.
No, pero bueno...
Claro, es que la moral a mí me sube con España, no con Brasil.
El subidón moral ha sido para los argentinos. Después de haber visto a Alemania y a Brasil, Argentina se ha venido arriba seguro.
Hombre, y España, yo me vengo arriba porque de todos los que he visto, España y Perú, los dos equipos que mejor han jugado al fútbol.
Han jugado los de Brasil como si estuvieran todos como Neymar. En pretemporada y contando que van a pasar la primera fase con la gorra y encontrar su mejor momento a partir de octavos. Y la verdad es que han empatado, pero lo mismo podrían haber perdido o ganado, pero es que ha sido un partido sin un dominador claro. No, Brasil no parecía Brasil, Suiza muy similar a la que jugó contra España con la lección aprendida. Bueno, estamos en la primera jornada del Mundial en muchísimos grupos. En todos los grupos, vamos, y esto no nos da para sacar muchas conclusiones.
A mí lo que más me ha gustado ha sido cómo hablan los mexicanos estos, macho. Tienen un castellano exquisito estos tíos.
Sí, bueno, en general, en toda América Latina tienen una riqueza léxica y una educación y una forma de hablar que es increíble.
Pero perfecto, bueno, y al margen de eso han jugado muy bien, ¿eh?
O sea, la primera parte, sobre todo.
El primer tiempo ha sido fantástico.
El primer tiempo ha sido fantástico. Sobre todo, primero, frente al rival, en teoría, que tenían, cuando digo en teoría, me refiero a que era el campeón del mundo, que es el mismo, ese es el mismo tema, como comentamos hace días, también el mismo tema de España. O sea, España empataba a 3 contra la campeona de Europa, que eso parece que la gente lo olvida. Y los mexicanos tenían a Alemania. Y después, yo creo que, viniendo de donde venían, tampoco es nada fácil, ¿eh? O sea, es decir, a México no le ha pasado lo que a España, que le han birlado el seleccionador 72 horas antes de empezar, pero casi casi, porque el tsunami
sí, lo de México
tenido,
ha sido un lío
el tsunami que
ha sido muy desagradable, ¿eh?
Exacto, o sea,
en México ha habido un lío tremendo.
Como la Jun decía, los tíos se han cerrado herméticos y tal, y bueno,
pero una cosa, sentido, Emilio, no solamente el lío de la fiesta, sino que os quiero recordar que el último partido amistoso que juega México,
así
el campo entero gritaba: Osorio, vete ya.
Sí, a Osorio no le quieren. No le quieren.
Hoy un poquito más.
Supongo que hoy un poco más, pero es un seleccionador detestado por la afición mexicana. Y hoy fíjate que la ha metido.
Pues ya está como un señor, ¿eh?
La ha metido el agua en casa a Lowe en el primer tiempo, luego ha dado un pasito atrás porque Alemania te aprieta y es así.
Los cambios ya está un poco.
Sí, y se ha echado un poco para atrás. Bueno, yo creo que se está demostrando algo que ya se ve cada vez más en el fútbol: que el más tonto hace relojes, que cualquiera ya se organiza bien, que la preparación
pues
física
tampoco
está...
hay ningún tonto, Roberto.
No, no, digo, claro, es una forma de hablar.
Muchas selecciones, pero de cualquier forma...
Pero que nadie regala nada, Emilio, lo estamos viendo, que cualquiera ya está organizado, que físicamente los equipos están muy igualados. Yo me acuerdo antes cuando el tercer partido se utilizaba para que jugara el tercer portero, ¿te acuerdas? Y ahora fíjate qué segunda jornada está quedando, que están para estas selecciones favoritas es apretadísimo, y si te pones a fantasear con los cruces que pueden venir en octavos, pues
Es que por ejemplo, Alemania hoy se ha complicado ser primera de grupo. Bueno, hay que ver lo que hace México los dos próximos partidos, pero se ha complicado ser primera de grupo, y eso lo que le podría otorgar es un cruce en octavos con Brasil.
Si Brasil es primera de grupo.
Claro, claro.
Sí.
Es que es eso.
Contando con eso,
Ah, bueno, pero
claro, sí, pero Brasil tampoco puede tontear, ¿eh?
No, han patado. Brasil, no, es que aquí no puede tontear nadie.
Yo creo que Brasil tiene que ir a más clarísimamente. Al final tienen que notar que Neymar no ha jugado un partido de competición desde hace no sé cuántos meses.
Habido Casemiro ratos del primer tiempo que iban dando, ¿eh? Y aún así ha sido mejor de Brasil.
Pero el empate de España para mí es un muy buen partido de fútbol. Caray. Francia juega horrible pero gana, tal. Y Argentina, es lamentable el partido, pero es que sabemos que es una banda. Es que es Messi 10 más, tienen a Mascherano de medio centro y tal. Lo de hoy para mí es lo más grave porque Brasil es una de las grandes favoritas y ha hecho, no es solo que empatara, es que ha hecho un partido bastante pobre.
Dani, yo estoy con la postura de Roberto, bueno, todos yo creo que coincidimos, que es que en estas primeras jornadas se demuestra que el fútbol es el único deporte que existe donde la igualdad es tremenda, en el sentido de que un equipo correcto te puede complicar la vida. Eso, insisto, en que en ningún otro deporte puede suceder esto. Estuviéramos en un mundial de baloncesto de 32 selecciones.
Fase son palizas.
No veríamos nada de todo esto. Ya no hablo de waterpolo, ya no hablo de balonmano.
Quiero decir que no es normal tampoco que todas las favoritas o que ninguna de las favoritas haya cumplido con lo esperado. Y que por tanto se vayan a reactivar y a cumplir con lo esperado en los siguientes partidos. Y yo creo, me atrevo a predecir que no, a lo mejor me fallo estrepitosamente, pero creo que se voltearán estas sorpresas que han caído todas juntas en todas las favoritas, más de menos en Francia.
Es casi pretemporada, es lo que dice Miguel. Claro. Yo creo que hay han entrado sin que llevan 10 días, 15 días concentradas y esto es otra cosa.
Sí, pero cuidado con las pretemporadas, que claro. España en Brasil.
Sí, que te puede pillar.
No, no, pero no, cuando hablo de pretemporada me refiero de primeros contactos.
Sí, sí, pero lo que te quiero decir que
no de baja forma, no me refiero.
No, pero lo que te quiero decir que el mundial es verdad que tienes tres tiros, pero hay algunos que ya han gastado uno y no pueden gastar otro, ¿eh?
Es que
España perdió el primer tiro y mira lo que le pasó.
Claro, estamos acostumbrados a que el segundo partido es un poco para apuntalar la clasificación. Y en este caso, el segundo partido es para ganártela.
Para reaccionar.
Pero bien ganada, porque si no te vas fuera. O
sea, de todas maneras, a mí me da la sensación que los grandes cracks, los equipos que tienen son los que tienen, ¿eh? O sea, Brasil va a mejorar, sin duda, porque estamos de acuerdo todos que Neymar tiene que mejorar y tiene que subir, porque es un tipo que hace cuatro meses que no juega. Ahora, Brasil, son pedradas mías. Brasil, tiene 7 u 8 jugadores que podrían jugar con Paraguay perfectamente y no pasaría nada. Diríamos, oye, qué tíos, qué majos, cómo luchan, cómo corren, cómo meten el pie. Pero brasileños, pero, hay 3 o 4.
Pero también tiene 4 o 5 que te ganan el partido solo.
Que sí, no, seguro que te lo ganan. A ver, entre Brasil y el resto de la mayoría hay una diferencia, pero me refiero que no les sobra tanto. Esta misma Alemania, que hemos dicho todos que si le falta un 9 de toda la vida que no lo tienen, ¿qué tal? Coño, es una Alemania correcta. Los centrales dan miedo. Entonces son equipos que si el rival teóricamente inferior y prácticamente inferior está fino, el meneo que le ha pegado México a Alemania en la primera parte es de historia.
Pero yo
te digo que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pues claro. Te digo que si España es capaz de ser España, que es lo que les interesa, y jugar, mantener lo que fueron los ratos buenos del partido de Portugal, querido amigo.
De las favoritas ha sido la más dominante, Tomás.
Y tanto, hombre, por eso te digo que yo, que esas mejoras excepcionales de los demás, habrá que verlas, ¿eh?
Sí, y luego otra cosa importante, ¿no?
Ahora, 90 minutos te gana cualquiera, vale.
Te digo que esto es un deporte de conjunto, de bloque, es evidente, pero oye, se pueden sacar algunas conclusiones. De todos los animales que han venido aquí, el único que ha respondido individualmente es el bicho. Es el único que mañana puede llamar a la puerta y decir, oiga, ¿qué hay de lo mío? Porque Griezmann ha estado en un tono mediocre.
Normalillo.
Neymar ha estado en un tono mediocre.
Messi
ha estado en un tono mediocre. Y el otro es Cristiano. O sea, que Cristiano es el único que puede decir, señores, yo me llamo Cristiano Ronaldo, yo he ganado la Liga, he ganado el Balón de Oro, he ganado de Best, y ojo, el año que viene, que como siga así, a ver quién se lo quita, ¿eh?
Messi Liga, falla el penalti, pero el partido tampoco es tan...
La Liga no la ha ganado, pero vamos...
digo la Champions, me he equivocado.
Es
un poquito más que la Liga.
Sí, sí, bueno. No, es la Liga, pero es la Champions. Pero es verdad que es el único que ha respondido. Luego puedes decir que si un penalti, que si una falta, que si un fallo en portero, pero todo eso hay que meterlo.
Yo lo siento, pero yo creo que algunas de estas selecciones de inmensa categoría y incluso campeones del mundo y tal y cual, yo creo que algún puntito de sobradez tienen, en el sentido de pensar, de jugar, yo creo que sí, de jugar estos partidos y pensar, lo meteremos y tal. O sea, sí, por ejemplo, Brasil hoy ha metido ese golazo Coutinho y ha pensado que ya había ganado
el
partido.
Cuando quiere,
eso es lo que yo quiero decirte. O sea,
pero Suiza ya había demostrado con España en el amistoso que no es un equipo.
Ya, Juanma, pero eso lo ves tú, pero no lo ve. Eso no lo ve Coutinho, no lo ve Neymar, no lo ve Thiago, no lo ve. ¿Me entiendes?
Pero Emilio, cuando han querido, no han podido. O sea, eso es lo que yo te digo, que el equipo mejorara de nivel, no tengo la menor duda. Ahora, tiene que mejorar mucho.
No han tenido una locura de ocasiones. O sea,
que ellos juegan con esa sobradez. Eso es lo que quiero decir. Que esa sobradez de Alemania también, de pensar, bueno, estos tíos que son así, que estos equipos.
Bueno, es que hoy contaba Guiuzquiano en la retransmisión del partido que ha narrado Manolo Lama, que claro, que es que Alemania ha hecho una fase de clasificación donde todos los partidos eran equipos que les esperaban,
claro,
y ellos eran los dueños absolutos del partido, y era pum, 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 hasta que conseguían perforar la portería rival. Y hoy de repente sale una selección de México que les planta cara, que quiere la pelota y que les ataca. Y de repente Alemania se encuentra con un partido que no está acostumbrado a jugar ese partido de Alemania. No sé, eso nos puede pasar a nosotros también.
Yo en Alemania veo algo muy parecido a lo que nos pasó a España en Brasil.
Un fin de ciclo.
No sé si es un fin de ciclo. Pues sí, Alemania es Alemania. Pero es un equipo...
No vas mal.
Bueno, pero es un equipo muy parecido a España en Brasil. Os quiero recordar que España...
España en Brasil, Lama, es el mayor ejemplo de fin de ciclo y de un equipo que estaba...
Alemania está en ello.
Sí, pero ¿os acordáis qué clasificación España hizo para Brasil?
Sí, pero es que, ¿sabes una cosa? Que es que las fases de clasificación cada vez son menos referencia, porque como hay tantísimos equipos y...
Sí, pero mira, respecto a eso que dice Manuel más respecto a Alemania, a mí, por ejemplo, me ha parecido tremendamente sorprendente que hayan puesto de portero a Neuer. O sea, eso...
Pero
estaba bien,
pero la Alemania del futuro es la de...
Yo entiendo a Emilio, lleva todo el año lesionado, Ter Stegen haciendo temporadón con el Barça, y da igual, y ahí el que está jugando es Neuer.
Es como si hubieras puesto a Casillas nosotros.
No, es lo nuestro. No, que coño Casillas.
No, que va, Casillas ha jugado todo el año.
Es lo nuestro, claro, pero es lo nuestro. El seleccionador confía en un portero, y eso es innegociable. Zidane no quiere a Kepa, chaco. En el mes de enero, que le hubiera costado 20 años.
No sé si es innegociable. No,
teniendo a Ter Stegen o teniendo a Sepp Maier con 20 años. Si
no jugó un partido.
Pero confía en él. Es el portero nuestro.
Lo he puesto como ejemplo de eso, del ambiente.
Y luego continúa Mario Gómez delantero centro.
Ojo que estamos rajando mucho de Alemania, al fin de ciclo. No. La segunda parte ha sido bastante buena.
No, Dani, a estos tíos
hay que esperar, porque son los campeones del mundo, han tropezado, es verdad, pero queda mucho. Yo no los querría ver en un cruce,
Nadie querría verlos.
Pero también hay que decir una cosa.
Nosotros tampoco nos quiere ver nadie.
No, claro, pero también hay que decir una cosa. Nosotros jugamos un partido con ellos amistoso, que es verdad que empatamos a uno, pero acordaros el baile que les metimos también, ¿eh? Nosotros jugamos allí, empatamos a uno y jugamos mucho mejor que ellos.
Sí, sí, es verdad. Sí.
No, nosotros siempre jugamos mejor que los otros.
Bueno, hombre, siempre no, pero, sí, pero la mayoría siempre. De las veces jugamos mejor que los rivales. Casi pero ese siempre. Fue un partido donde jugamos mejor, donde Müller enganchó aquella. Que acuérdate que De Gea dijo luego que había tenido un problema por el efecto del balón, que era nuevo.
Bueno, había tenido otro.
Bueno, digo en aquel momento lo que dijo De Gea. Y le metimos un baile.
¿Qué va a pasar? Oye, por cierto, la sensación, ahora lo conto, luego después de y media vamos a hablar de ese asunto.
Ah,
que la sensación es que podemos estar ante el mundial más seguido de la historia en España, ¿eh? Porque
normal.
Estoy un poco alucinando con las audiencias normal. Que está dando el mundial desde el jueves. El jueves, el Rusia-Arabia Saudí lo vieron casi 3 millones de personas, 27,1% de audiencia. El jueves, Egipto-Uruguay, 2.100.000. Marruecos-Irán, fíjate, 2 millones de personas a las 5 de la tarde, 18,3. Portugal-España. Pues
creo que el abierto ayuda mucho, ¿no?
Hombre, no, ayuda todo, claro, evidentemente. Vale, vale. Pero sobre todo las horas también.
Y buenas horas, claro, hombre. Sí,
muy 10.400.000. Claro. Pero es que ayer a Argentina la vieron casi 4 millones de personas, ¿eh? Argentina.
Prepárate mañana el de Brasil.
Bueno, no la vieron.
Alemania,
es decir, no la vieron.
29,2. Perú-Dinamarca a las 6 de la tarde, casi 2 millones y medio. 22,9. Es que Griezmann
pero
por la
Juanma,
mañana.
Juanma, prepárate mañana lo que va a dar Brasil sí. y
bueno,
lo que va a dar
una
Alemania.
Barbaridad. Bueno,
que también
Brasil
que pensar
en,
que es
Brasil
domingo.
En Telecinco. Sí, sí. Brasil, domingo en Telecinco a las 8 de la tarde. Va a dar una barbaridad. Claro, o sea, una barbaridad. Va a estar por el 35%. Ya lo
yo
veis,
creo que hay tres cosas fundamentales. Una que la ha dicho Emilio, abierto. Dos, oye, que la gente que no tiene un poder económico fuerte, pues a lo largo del año lo pasa mal, porque si no eres abonado a una plataforma. No ves mucho fútbol, cuando te lo ponen en abierto, si te gusta el deporte, rápidamente te enganchas. Y tres, que te guste o no te guste, es que es en un torneo donde se juntan Griezmann, Cristiano, Neymar, Portugal,
sí, cada partido tiene algo.
Claro.
Te sientas y te lo acabas viviendo. Pues claro,
hombre,
partidos, ahora la gente que ha visto a México, el próximo partido de México se pone.
Claro. Y esto ayuda, ¿eh? Claro. O sea, quiero decir, los tropiezos ayudan.
Claro.
Que tú Tomás, te pones delante de la tele y te pones a ver una Alemania-México y dices tú, claro, ojo que le mojan la oreja a los alemanes, claro, y eso te ayuda al próximo
quedas,
partido de Alemania a ponerte a verlo.
Claro,
pero es que al próximo partido no solo ocurre eso, sino ocurre lo que ha dicho Roberto, que tú el próximo partido de Alemania hubiera podido ser una castaña y ahora se está jugando la vida. Y eso también influye en querer verlo.
En Argentina-Serbia va a ser un número, la segunda.
Gracias.
La segunda jornada se ha puesto maravillosa. Lo decíamos cuando el partido de Suiza.
Pero si perdona que te diga, Guas, es que el España-Irán, que suena cachondeo, sí, es la vida de España.
Y ha querido la suerte, por cierto, que los tres partidos de España de primera fase sean a las 8 de la tarde, que eso no es que lo elija la tele, eso es sorteo a las 8 de la tarde.
Bueno, ha habido horarios que se han modificado, Juanma, ¿eh?
Sí, pero fíjate, han puesto a Argentina a las 3 de la tarde, que en Argentina son las 8 de la mañana o las 9 de la mañana, o sea que podían haber metido a Argentina
justo
por la noche.
Justo para no ir a currar.
Claro.
Sí, y luego y han metido a Francia a las 12 del mediodía. Francia a las 12 del mediodía y aún así una cifra espectacular.
Ahí están
por cierto,
sábado,
hablando de Francia, esto ha dicho Griezmann después del documental de quedarse y todo eso, últimas declaraciones creo que son a Telefoot, Griezmann el francés hablando de por qué se quedan en el Atleti.
¿Por qué has elegido el Atlético en vez del Barcelona?
Porque he recibido mucho amor, mucho apoyo. No sé, creo que el amor en mi corazón ha hecho que me quede, simplemente.
Me encanta el amor en mi corazón ha hecho que me quede.
Antonio, el amor que le ha transmitido a Antonio.
Bustos,
de uno en uno. Tranquilos, de uno en uno. A ver, primero, Lama, ¿qué quieres decir?
No, que eso va por Antonio Ruiz y por Juan Gato, que han sido los tíos que más pendientes han estado de Griezmann.
Oye, por favor, Emilio.
Acabas de oír a Griezmann, dímelo, Antonio. ¿Se te han saltado las lágrimas? Aquí estamos Rubén, Hugo, Oliveros, Hernández viéndote. ¿Se te han saltado las lágrimas?
Emocionado.
Pues esto es un primer amor.
Habíamos quedado que el fútbol era de mercenario.
Que claro que yo a Griezmann lo quiero como
hombre,
futbolista,
claro,
¿no? Como persona.
No, y como persona también. Hay gente que se pelea
con la mujer o con
el marido y luego vuelve.
Y luego el otro me preguntaba Paquito si había visto el vídeo que hizo Griezmann. Y yo no,
el vídeo no, es un documental, un poco respeto, hombre.
Ojalá hubiera sido Piqué.
Y se me olvidó decirle que es que a mí que me encanta el cine y todo este tipo de cosas, es un género cinematográfico el de Griezmann que no me llega.
El melodrama. Es un documental de la 2.
Es un formato que no lo acabo de ver, tío.
Bueno, pero acuérdate que también durante 3 meses estuvo haciendo suspense, que ese género sí que te gusta.
Claro,
no, yo creo que lo que ha hecho. ¿Sabes lo que ha hecho en todo este tiempo, Manolo?
Cuidado, cuidado, no te pierdas, Angelito, que todavía se queda.
Comedia.
Que igual se va.
Comedia.
No,
comedia.
Ha hecho comedia. Meter goles, comediante. Que es aventuras.
Y es muy bueno.
He leído hoy, no recuerdo en qué periódico, he leído un titular que decía que Bartomeu, cuando llegue Piqué a Barcelona, que le van a reprender a Piqué por la actitud que ha tenido.
Es probable que Piqué cese a Bartomeu.
Exacto.
Ahora la culpa va a ser de Piqué, que no vaya a venir.
Está Piqué muy preocupado.
Bueno, la culpa no es de que no vaya.
Son dos cosas diferentes.
Claro.
El que yo no creo vaya, que es una vergüenza. Que
el que no vaya Griezmann al Barça puede ser por todo eso que ha dicho Griezmann, que yo le creo, más los 23 millones de ficha y dos o tres jugadores de primer nivel que ficharon al Atlético para que puedan competir con mayor garantía, porque competir por ganar títulos todos ya lo están haciendo. Y luego está el tema de involucrar a un futbolista de la plantilla en la intimidad del club sin que el club sepa nada. Y eso es otra cosa que, si tenían que reprenderle, la verdad, yo creo que ya le deberían haber reprendido. No hace falta que vuelva a Barcelona. De hecho, estuvo en el debut de la selección un directivo del Barça y no tenía el encargo de reprimir a nadie, o sea que...
No, según Piqué ya han hablado, ¿no? Bartomeu y él...
Y bueno, dijo textualmente jodido, que había llamado a Bartomeu, Bartomeu estaba jodido.
Jodido, pero porque Griezmann no iba.
Sí, sí, pero...
No por el tuit, no por las palomitas...
No por lo suyo.
Pero oye,
no,
si es el que le busca el sponsor al Barça...
Claro,
que
es que ahí acaba, está el tema.
El que acaba de arreglar el fichaje de Iniesta por Japón también tiene mucho que ver
Y cuando va a cenar con el japonés, cuando viene aquí, va a cenar con él.
Pues etcétera, etcétera. Entonces, Bartomeu y compañía, que son anécdotas en esto del Barça, a callar y a mamar. Si es que no hay más, el Barça es Piqué, para lo bueno y para lo malo.
Ya lo dijo Oliveros un día, próximas elecciones, si se presenta gana, y si no a las siguientes, vamos.
Con la gorra.
No, pero esa es una cosa en la que estoy de acuerdo, y ya sabéis que el 95% de las cosas que hace Piqué me parecen geniales, pero aquí es un error, pero grandioso. No incluso el documental, es que si tiene una empresa que hace documentales y quiere hacer el documental, mira, pero el tuit de las palomitas, de vamos a ver el futuro y tal, eso es reírse del Barça. No de Bartomeu, es reírse del Barça.
No, y además,
es entenderlo de una forma radicalmente distinta, como después, la puedo entender.
Y después saberlo y permitir que compañeros tuyos se impliquen en que en el cuento este. Porque, porque Messi no ha parado de decir que bien que venga Griezmann, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
A mí me parece que la faceta de futbolista de Piqué es una
ya,
más,
la verdad,
no
es
la
verdad,
más
no
importante de todas, porque también es empresario, es político a veces. Es decir, él tiene
bueno,
muchas
ha organizado
facetas.
La Copa Davis, ya me dirás.
Y yo creo bien, que además en el Barça tiene
bien, pero mientras cobras del Barça es mejor que la intimidad del club la defienda el propio club.
Bueno, y llama sí, la peli ser. De Neymar, que esa es la buena también, ¿no? Se queda, el título ya lo tiene.
Espérate, no te extrañe.
Sí, oye, por cierto...
Le falta hacer un documental de Neymar al Madrid. Entonces ya
no, pero Neymar, Messi, sí.
Pero es Neymar, Neymar graba 3 finales, ¿eh? Neymar gana 3 finales.
Sí. O 4.
En todos gana el padre, ya te lo dije.
Sí, sí. Y en todos con un peinado distinto. En todos con un peinado distinto. Que también manda narices. Lo que se ha puesto en la cabeza a Neymar. Madre mía, ¿cómo puedo jugar con él así?
Bart Simpson.
Pero si le tiene que molestar.
No, pero Juanma, no solo es cómo puede jugar así, sino cómo le puede gustar. Porque claro, se lo hace.
Pero no, yo lo que digo,
y
a
todos
lo mejor
los que
detrás
están
de...
alrededor suyo.
Mira,
los,
mira, Emilio, los... como esto ha avanzado tanto, a lo mejor detrás
estos,
a lo mejor detrás felices. De ese déjame hablar, a lo mejor detrás de ese corte de pelo hay una película, un documental, un refresco y 4 millones de euros.
Vale, será una mierda igual, perdóname. Es que...
O de tijeras.
Perfecto. Pero escucha, si a mí me dicen que me dan 4 millones de euros por ponerme el pelo así, me lo pongo sin ningún problema,
Juanma,
no tengo pelo para
poner más. Dijo Rafael El Gallo en su tiempo que hay gente para todo. Y hay gente para todo.
Sí, sí.
Y ya está.
Y por pasta más todavía.
Vamos, y pasó mañana por salir calvo.
Esto ha dicho Maradona, mira, hablando de calvos, esto ha dicho Maradona sobre Sampaoli.
Creo que Argentina jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina. Es una vergüenza. No tener una jugada preparada, sabiendo de que los de Islandia medían 1,90 m, tiramos todos los córneres a cabecear y no hicimos una jugada corta.
¿Ves? Haciendo grupo. Da gusto, ¿eh? Tener
cuando
un seleccionador, ex
seleccionador. Anda que sí. Trabajaba mucho las jugadas.
Pero qué razón, ¿eh?
Si todo
sí,
esto
pero Manolo...
Es fantástico.
Más razón que un santo.
Pero Manolo, aunque tenga más razón que un santo, no puede hablar así Maradona de la selección argentina
no
ni de San Pablo, hombre.
Jugando así no puede volver a Argentina. Pues a partir Maradona, de ese punto, corta, edita el corte y todo lo que dice después, más razón que un santo.
Vale, espera un segundo. Fabián Godoy, DirecTV, Moscú. Hola, Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas para ustedes también, ¿cómo les va?
Nosotros teníamos un tormentón y os lo hemos pasado a vosotros. O sea, teníamos la tormenta Lopetegui y hemos dicho, mira, que se arreglen los argentinos con Islandia y ahí tenéis la nube.
Bueno, antes que nada quiero decirles que nunca le ha caído bien Sampaoli a Maradona.
No,
y cada vez que ha podido,
a Maradona no le cae bien, nadie.
Cada vez que ha podido, claro, cada vez que ha podido lo ha atendido, como decimos aquí en como decimos los argentinos, lo ha atendido, lo ha maltratado, pero en este caso creo que nos quedó toda la misma sensación de un debut fallido, frustrante, de un equipo que no tuvo creatividad para vulnerar a una selección islandesa. Desde que el momento que se sortió a Islandia en el grupo de Argentina, se sabía que Islandia iba a jugar de esta manera, o al menos que su estrategia frente a la Argentina iba a ser similar a lo que ha hecho o acostumbra hacer. Y es alarmante después de escuchar al entrenador argentino, de quien yo comulgo bastante con sus ideas, decir que fallaron en la lectura del juego, cuando hubo una cantidad importante de tiempo para poder preparar el partido. Y eso creo que es un mensaje que, además de frustrar por el resultado, también frustra de cara al futuro, y por sobre todas las cosas saber que cuando no funciona tu máxima estrella, no hay un equipo que pueda maquillar esa ausencia o arropar esa ausencia, o al menos disimularla, ¿no?
Ese es el tema.
Pero tú no crees que hay otros jugadores que no estuvieron con más bagaje, con más...
Dybala. Esto lo iba a decir yo.
Digo yo, no sé, es el mismo Lo
Celso, la respuesta de
no
Messi
sé.
No es solo de conjunto, también puede salir otro y arreglarlo, porque claro, es Islandia. Y no salió.
Sí, sí, por supuesto que si tenemos que focalizar en futbolistas de mucha experiencia, hubo bajos rendimientos de Lucas Biglia, muy bajo rendimiento de Ángel Di María, rendimientos irregulares de algunos futbolistas que quizás no sean de esa vieja guardia, pero que tenían por lo menos experiencia, como Eduardo Salvio, Marco Arrojo también, porque futbolista que entró de última en la lista por no estar con rodaje a lo largo de la temporada por diversas lesiones que lo han quitado de la continuidad, y además en los primeros partidos de Sampaoli, ya en serio preparatorios para esta Copa del Mundo, era Facio el titular. Jugaron la mayoría de los históricos, al menos los que son inclusive amigos y viven en la selección desde hace muchos años, y nos sorprendió a todos que vuelva a recurrirse a ese doble medio centro con Mascherano y Biglia, sobre todo porque ya no había funcionado. Uno recuerda que jugaron aquel partido contra España, y además porque Biglia no venía físicamente óptimo más allá de los últimos entrenamientos. Dicho esto, Mascherano fue una de las figuras, o al menos uno de los más regulares, y seguramente de cara al futuro, ya pensando en Croacia y con el resultado puesto sobre la mesa de los dos partidos del grupo, va a haber modificaciones, no tengo dudas.
Oye, Fabián, supongo que estaréis en un periodo un pelín de tregua, ahora ya después de las críticas de ayer, y que ese partido contra Croacia es la final de las finales, ¿no?
Sí, bueno, el escenario lo ha puesto en una situación de exigencia Argentina. Argentina no puede tropezar, creo que va a ser un partido de naturaleza distinta. Si bien Croacia es un equipo que presiona, es un equipo que tiene muy buenos jugadores por afuera y obviamente tiene dos futbolistas de gran calidad como son Rakitic y Modric, creo que a Argentina le va a venir mejor jugar con Croacia que lo que ha hecho con Islandia, más allá de las circunstancias, o con las circunstancias, porque es un rival que suponemos que va a permitirle al equipo poder jugar un poquito más, tener más espacios. Pero igualmente no es excusa, digamos, hoy, y visto los resultados que se han dado en las últimas jornadas, aquel equipo que quizás tenga menos, elige dos caminos, o se cuida o lo ataca, o es México o es Islandia, y el que tiene más debe exigirse el doble para poder vulnerar lo que le exige el rival de turno. Y Argentina ha tenido muy pocos partidos de preparación, ha tenido calidad de entrenamientos, pero poca cantidad de entrenamientos, y hay, por supuesto, un foco de escepticismo a partir de la capacidad de Sampaoli, de quien, insisto, yo personalmente considero que es un muy buen entrenador con experiencia mundialista, pero desconcierta cuando dice que ha hecho una falsa lectura del partido de Islandia, cuando el entrenador debe tener justamente con su cuerpo técnico la capacidad suficiente para advertir cuáles son los puntos débiles y los puntos altos del rival y tratar de que unos no los lastime y otros poder lastimarlos, ¿no?
Da gusto escuchar a nuestro compañero Fabián Godoy de DirecTV desde Moscú. Da gusto escucharle. Fabián,
lo malo
un abrazo.
Que no lo escucha Sampaoli, es lo malo.
Eso es lo malo. Gracias, Fabián. Un abrazo, ¿eh?
Es un placer escucharlos a ustedes también. Gracias, chao.
Gracias, gracias. Fabián Godoy de DirecTV desde Moscú con la selección argentina.
Es un placer oírnos a nosotros y tú siempre nos regañas. no lo ves.
Sí, la verdad. Pero luego cuando voy a la cama me arrepiento. Sí. Vale, y pienso, qué injusto soy a veces, ¿verdad? ¿Por qué me pondré así? ¿Por qué reacciono así si en realidad...
Sí, le suele pasar a todos los que le dan los programas de la noche.
Eso es. La conciencia y me ha alterado la cabeza y tal. Pero luego me doy cuenta. De momento me doy cuenta de las cosas. De momento. Oye, por ejemplo, Castaño, me doy cuenta... Dime, Guas.
Que ese Croacia-Argentina es para comprar palomitas.
No. Ese es otro que va a dar mucha audiencia. Croacia-Argentina a las 8 de la tarde el jueves. Tremendo.
Antoñito lo vas a tener en Novgorod, que va a ir a ese partido.
Que salga ya.
Pues, si.
No, que no
hace falta
que
diga
nada, que lo vas a tener, que va a ir.
Ah, que lo voy a tener, perfecto.
Que va a ir al partido allí para ponerte en directo a Messi.
Qué maravilla. Al Cuncito y a Messi y a todos, efectivamente.
Bueno, vente, queda con él, a ver si lo vamos a meter antes.
Pues sí. ¿Qué dicen los oyentes en el Twitter y en el WhatsApp? WhatsApp foto. WhatsApp.
Bueno, vamos a leer los mensajes porque hablan mucho del peinado de Neymar. Juanma, tú no te puedes dejar el pelo como Neymar, principalmente porque no tienes. Y dice
bueno,
otro,
tengo algo, ¿eh? Algo tengo, ¿eh? Algo y además. Y además, tener más no cuesta 3.000 euros, o sea que tampoco es una cosa que...
En Turquía.
No quiero ir a Turquía. Turquía, que vayan otros. Yo lo puedo hacer en la puerta a casa.
No, pero que ahí te pagan todo, el avión y el hotel. Bueno, el peinado de Neymar es un plato de espagueti vomitado, dice por aquí otro. El amor del Atlético de Madrid a Griezmann son 23 millones de euros, no lo olvidéis. Programón el de hoy y solo lleváis un rato, dicen por aquí los cracks mexicanos que nos escuchan.
Gracias.
El señor Emilio ya se habrá dado cuenta de que Cristiano es el mejor del mundo. Messi es el mejor, pero del Barça. Lama, mal de muchos, consuelo de tontos. Más ambición, por favor, con la selección. Emilio diciendo que a España le han birlado al seleccionador. No, corrijo, España ha despedido al seleccionador. Dice otro oyente, dice Juanma que España en Brasil es el ejemplo de cambio de ciclo. Y contra Holanda jugaron 7 jugadores que jugaron el viernes contra Portugal. Mucho cambio no ha habido. Y nos escribe precisamente un oyente desde México, Enrique. Agradecimiento total por la narración de Lama y las palabras de Emilio sobre nuestro castellano. Acá hay, como diría Roberto Gómez, un fiestón. ¡Viva México!
Es que México es una pasada. ¡Qué país tan apasionante! 12:34, una hora menos en Canarias. Estamos emitiendo desde Rusia el gran tertulión de los domingos de Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ahora con nosotros en Moscú, Juanma Castaño. Hola, Juanma, buenos días.
Hola, muchas preguntas, muchos periodistas, fotógrafos y cámaras aguardan ya en Krasnodar una rueda de prensa que, por supuesto, van a seguir los oyentes de la cadena COPE.
He comparecido aquí para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Vamos a tocar lo menos posible.
Está pasando este lío impresionante, innecesario, gratuito, inoportuno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
53.734. Serie 37.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado del año pasado fue frenazo brusco y muy largo, seguido de gran susto. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford este mes y aprovéchate de ofertas como las pastillas de freno delanteras Ford Motorcraft para turismos por 109 euros. Además, te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las nuevas promociones de verano en Ford.es.
La vida de un niño debería estar llena de risas y energía, pero cuando les falta la leche, les falta todo lo demás, dejando un gran vacío en sus vidas. Colabora enviando la palabra leche al 38014 o entra en granrecogidadeleche.es y consigue el cuento Todos contra el Vacío. CaixaBank y la obra social La Caixa con los bancos de alimentos.
Nuestro planeta necesita un cambio de aires. Por eso LG se compromete con la durabilidad del producto y la reducción de residuos, con 10 años de garantía en aire acondicionado.
Con equipos que puedes programar antes de llegar a casa. Eso sí que es Life's Good.
Y hasta el 30 de junio con hasta un 15% de descuento.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en El Corte Inglés.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Desde el Mundial, 12:38, en pleno tertulión, una hora menos en Canarias, una hora más en Rusia. Les decíamos que había escrito un tuit Ramos vacilando a Lucas Vázquez con una foto de árbitros del VAR de este Mundial y había uno que era clavado a Lucas Vázquez y Ramos se había reído. Esto era justo cuando estábamos entrando en el tertulión. Bueno, pues acaba de responder Lucas Vázquez hace 9 minutos y ha dicho, le ha dicho a Ramos... Como me dejen un partido en el VAR, no duras ni 5 minutos en el campo. La respuesta de Lucas Vázquez,
pero bueno,
que es sensacional para Ramos, ¿eh?
Es bueno el humor porque lo que no puede pasar desapercibido, el gusto de una parte del pueblo en sacudirle a Messi y o Cristiano, es sorprendente. Es como un gusto de a ver cuánto le sale algo mal para meterse con uno de estos dos tipos.
Bueno, a mí es que no, me asombra. No, no, el gusto de la sociedad en general es por ver cuando sale mal a cualquier persona, no, cualquier cosa.
O sea, bueno, de hecho, no te asombra, porque decir, escucha, Messi, un desastre, es un engaño, y dices, joder. No,
mis hijos, una de las aficiones que tienen mis hijos es en YouTube poner trompazos de la gente. O sea, digo yo, joder, ¿no os da pena? Trompados cayéndose por las escaleras o que tiene... Digo yo, pero va incluida desde muy
pequeño. Me imagino, pero si Cristiano no mete 3 goles...
Al menos en los míos.
Sí, el partido que viene no mete 3 goles, habrá le dice...
Sí, sin duda.
Es acojonante. No sé.
Ha ganado Serbia, con un gol de Kolarov a Keylor Navas. Oliveros lo ha contado, ¿verdad, Oli? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Sí, ha ganado Serbia, lo que decías al principio, esa falta de la segunda parte lanzada por Kolarov, Keylor Navas no ha podido impedir el golazo.
¿Es parable para vosotros? ¿Es parable?
Difícil,
Está muy bien. A ver si el de Cristiano no era parable y este
está
va a ser
parable.
Este
está es bien tirado,
Es que el de Cristiano,
tirado,
el de Cristiano va más arriba que esta,
Este es un golazo. Un golazo.
Sí, es
un golazo. A media altura, pero...
Qué manera de tocarle las pelotas a Keylor Navas. Es que me cabrea. Sí. Ahora vamos a salir diciendo que
vete del programa, hombre, pues vete del programa.
Pues me voy, adiós.
Por favor,
Bustos, un abrazo. Dale recuerdos a Florentino de mi parte y dile que ese balón no era parable.
A ver, Oliveros, cuéntanos.
Aparte de todo eso, aparte de sea parable o no parable, que ha sido un golazo, para mí Navas ha sido el mejor de Costa Rica. Vamos. Costa Rica buscaba balones largos a Ureña en la primera parte, luego vino pues ese gol y tenía que elaborar de alguna manera. Salió Bolaños, elaboraba, pero no llegaron a marcar el gol del empate. Y de este partido yo me quedaría con que ha sido un arbitraje muy flojo, que en los empujones, por ejemplo, no se ha aplicado el VAR y me parece que ha habido algún penalti con empujones y, sin embargo, el árbitro sí ha querido ver el VAR en un manotazo que le han dicho en la cuando estaba ya el partido en el descuento. Prijavić ha dado un manotazo a un jugador
pero
de Costa Rica.
Para mí ha estado bien el árbitro ahí, Oli, porque ese manotazo efectivamente es una agresión, pero no es una... No, para mí no llega a ser roja.
No,
y el
no era roja. Bueno, para
claro,
mí sí, pero bueno.
¿Para ti era roja?
Para mí sí. Para mí le da un manotazo, sí, él dudaba, no un... ve el vídeo y yo veo el manotazo. Yo hubiera visto roja, pero bueno.
Para ti, para vosotros es roja, no, ese para manotazo. Mí no. Para mí no, Oli.
Ah, vale.
Bueno, cada uno lo ve de una manera.
Ah, vale. No, hombre,
si
no,
le saca
no,
roja...
Bueno,
roja.
Vamos a decir que el VAR no acaba con la polémica.
No, es que añade otra, porque es la polémica de si hay que aplicar o no el VAR. O sea, el VAR es la jugada polémica y luego una segunda polémica.
En los empujones
es cuando
no lo aplicaba.
O sea, haría falta un VAR para el VAR.
En los empujones y había, lo ponen, ¿no? Por lo menos un penalti me parece que ha habido en el área de Costa Rica.
En el gol de Suiza ha habido un empujón, sí, vamos.
Empujoncito.
Miranda dice que es empujón.
Eso se lo dan a mi nieta de año y medio y no se cae.
Bueno, pero mira, algunos se lo dan y se caen.
Sí. Bueno, y después del partido... Él nos ha caído todo esto, ¿eh?
Sí. Oli.
Celso Borges, el jugador del Depor, hablaba sobre la falta sobre Mitrovic. Ha sido una falta que a lo mejor era evitable y ha venido ese golazo de Kolarov.
Todos los goles siempre provienen de algún error, ¿no? Creo que el equipo, pues, eso, mantuvo una buena actitud, aunque eso pasara. Esta cuestión de los mundiales es así, ¿verdad? Son cosas tan, tan pequeñas. Hay jugadores, de tanta calidad que bueno, que esas cosas a veces suceden. Hoy ellos tuvieron su oportunidad y bueno, nosotros por ahí las dos que tuvimos no entraron.
Bueno, recordemos que es del grupo de Brasil y los próximos partidos son el jueves 22, atención, Brasil-Costa Rica y Serbia-Suiza el mismo día jueves.
Gracias, Oli.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Hablamos de España. Miguel Ángel Díaz, alias y conocido mundialmente, sobre todo en competiciones internacionales, como Miguelito.
Sí, cuando hablo con mano a mano.
Little Mike.
Vamos a ver, ¿cuál es el ambiente en la selección española, Miguel? ¿De 0 a 10, positivo?
Yo creo que sí. Yo detecto buen ambiente. De 0 a 10, 8 y medio.
8 y medio.
Sí, yo creo que los jugadores ya han pasado página, evidentemente. Ha sido una situación delicada, muchos desearían que siguiera al frente Julen Lopetegui, pero ha pasado lo que ha pasado y ha habido subidón después del partido contra Portugal. Reconocen los jugadores que no arrancaron bien, pero que luego hicieron un partido meritorio con dos remontadas y bueno, pues a rematar la clasificación en los próximos partidos y sobre todo cuando empiezan a ver el campeonato y ven que los favoritos tampoco están pasando por encima de nadie, pues la moral sube más todavía.
Con España hay dos temas. Uno, que es lógico que haya debate en la portería, digo, en el entorno mediático o en el entorno de los aficionados, hablar sobre la portería de la selección española. Y luego otro, que es muy lógico que ni se le pase por la cabeza a Hierro, desde mi punto de vista, quitar a De Gea. ¿No os parece? O sea, ¿no os parecería muy fuerte?
Es el mismo debate, pero ya está resuelto.
Parece.
No, quiero decir que... hay debate fuera y dentro no llega ni a plantearse porque son conscientes de que sería de una crueldad extrema y bueno, de un mensaje para el grupo, no sé.
La misma crueldad.
Entonces, ¿para qué
hay...
van los otros dos porteros? Entonces.
Esto es la misma crueldad que hay con el central o con el lateral derecho. O el
es lo mismo. Tengo esa duda, Miguel. ¿Tú crees que es lo mismo?
Sí, sí, es lo mismo. Evidentemente. Es lo mismo porque... no es un hecho aislado, ¿eh? O sea, lo que abre el debate de De Gea no es que en un partido haya cometido un error, es que en los últimos ha cometido un error cada partido que ha constado
un gol.
Y eso es una cosa que da para que el seleccionador se lo plantee, que luego decide que porque le conviene al grupo, que porque no le puede dejar vendido ante los medios, que porque al fin y al cabo tampoco es tanto, considera que tiene que seguir jugando con él. Perfecto, pero que las actuaciones de De Gea han dado para abrir el debate, eso es verdad.
Sí, hombre, es un futbolista más, no es un marciano.
Yo creo que con el portero que tienes detrás, con el portero que tienes detrás, puedes permitirte el lujo, desde luego.
De todas formas...
O sea, perdona, interpreto que vosotros tomabais la decisión de quitar a De Gea, tanto sí, Miguel como Emilio.
Yo pondría a Kepa, pero seguro, vamos.
¿Y no creéis que eso...?
Yo antes del Mundial lo dije. Antes, no ahora, antes.
Pero yo soy
de los de Guard, de lo que lo hubiera puesto aquí para empezar el Mundial, y en cambio soy de los que digo que no lo cambiaría.
Es que me parece que no, a mí lo que me parece es que no está en forma, no es este partido. No es este partido. Nos hemos quedado con el gol que se le va por debajo de las manos, pero hubo más jugadas en ese partido.
Hace una salida.
Yo creo que te dan a entender que está superado por la situación.
Fue a raíz del gol. Yo creo que el gol cambió radicalmente su forma de Pedro Sánchez.
Yo creo que antes del gol, quiero recordar.
A ver, espera, Palomar, primero.
Yo creo que para el debate que estás planteando, yo creo que ya está ese de si está en forma o no, o si es el gol lo que le marca, es el error grosero que se puede decir que hace que España empate el partido. Entonces, ¿qué hacemos con él? Yo creo que hay que ponerse también en la situación de Hierro, ¿eh? Hierro tiene que aprovechar la fuerza de la manada. Él no puede ser impopular con el grupo. Acaba de llegar, lleva literal y físicamente 4 días al frente de la selección. A mí me parece que cargarse a Kepa es eliminar automáticamente a un jugador. yo, aunque sea por razones humanitarias, no deportivas, ¿eh? Aunque sea por razones humanitarias, yo pues, le mantendría.
No, bueno, la información que tengo es que de momento De Gea no se toca. O sea,
yo, sí. Sí, pero ¿cuántos errores tiene que hacer para que se toque?
Bueno, no lo sé. Más. Yo no veo a Fernando Hierro, no veo a Fernando Hierro cambiando de portero en este mundial, salvo que, no sé, vuelva a haber otro error garrafal o detecte que vive muy nervioso bajo palos, ¿no? Pero vamos, yo creo que este mundial es de DGA y eso sí, a partir de septiembre vamos a ver quién es el seleccionador y yo creo que se va a acrecentar mucho el debate a partir de septiembre entre DGA y Kepa.
Hombre, hay que recordar, ayer había un precedente que se nos había pasado, que era el de Camacho. Camacho en la famosa Eurocopa se carga a Molina en el primer partido y mete a Cañizares en el segundo por un error de Molina
con
Noruega en un balón bombeado que Molina sale mal. Falla, mete gol y en el siguiente partido se lo carga. O sea, aquí hay precedentes de seleccionadores que se cargan a los porteros por errores puntuales.
El seleccionador está ahí para eso. También, como dice Miguel, para decidir que siga De Gea.
Emilio, ten en cuenta, perdona Emilio, ten en cuenta también que estamos en una circunstancia especial de seleccionador, ¿eh? O sea, no es el que ha hecho este grupo, no es el que ha entrenado esa selección.
Pero Juanma, en esa tesis todavía tiene más ventaja Fernando Hierro.
Claro, es lo que te iba a decir,
porque toma la decisión y se pira.
Claro, este portero no. Aparte este era el portero.
No, porque Hierro tiene que mirar en el corto plazo, ¿eh? No en el.
Entonces no tocaremos nada.
Quiere hablar Lama.
Yo digo, este era el portero de Lopetegui, eso no le cabe duda a nadie. Lopetegui, su portero era De Gea, Lopetegui habló con Casillas, le dijo no te voy a llevar porque considero que es mejor que podrías venir a la selección, pero podrías venir como segundo y tercer portero, pero creo que eso es nocivo para De Gea, mi apuesta es De Gea y no te llevo. Esto está claro. Lo que no sabemos es si es el portero de Hierro. El otro día es verdad que lo puso porque puso a los 11 que iba a poner Lopetegui. Parece que va a ser el portero de Hierro. Pero el otro día tenía una teoría Víctor Fernández que no es muy descabellada. Cuando decía que, coño, tú a un futbolista lo cambias de un partido para otro, por ejemplo, Nacho jugó bien y van a poner a Carvajal.
Pues eso es lo que decimos nosotros.
Sí, por eso te digo que no pasa nada.
Claro,
ahora,
evidentemente,
¿que cuesta más con los porteros? Cuesta más, porque también es un puesto, yo creo que más de responsabilidad.
Si le quita es por el error. No es por una decisión táctica como puede suceder.
Yo quiero recordar.
Pero lo que defiende Rico Palomar es que no es por un error puntual, sino que en los últimos partidos se han detectado varios errores de.
Se le ve la portería que no está.
Y en el partido de autos no fue ese su único error.
A ver, Senabre.
Yo quiero recordar que antes de empezar el partido yo estaba escuchando Tiempo de Juego y Manolo Lama le hace la típica pregunta inalámbrico a Elena Condis: ¿cómo ves? ¿Cómo está la gente y tal? Y Elena Conti dice, bueno, los veo a todo bien, menos a De Gea, que lo veo muy nervioso, está temblando, no sé qué. Vale, dices, bueno, es una anécdota, no pasa nada, vale. Luego hace lo que hace. Luego tiene un par o tres de jugadas. Y cuando acaba todo, dices, bueno, se le habrá pasado, dirá, y sale y hace las declaraciones de que en España no me valora, no sé qué. Yo le veo nervioso, le veo descentrado. Es muy buen portero, pero para mí no es una cuestión técnica o futbolística. Para mí es algo de nervios.
Alguien que le conoce muy bien dice que lo mejor que le pasó a De Gea es sacarle de España y que jugara en Inglaterra, en el sentido, no solo que jugara en el United, que es un pelotazo para él, en el sentido de la presión que se ejerce en España y que se ejerce en Inglaterra.
Bueno, pues ahí ha hecho esta temporada partidos estratosféricos. Sí, pues
no lo
discute nadie, pero puede tener puntualmente un momento de mala forma,
como todo el mundo.
Pero parece que estáis todos de acuerdo en que en estos momentos Kepa es mejor portero.
Sí.
Y los que apostáis porque se quede De Gea de portero es por razones más de grupo o anímicas que por exclusivamente deportivas.
Yo también.
Pues no lo entiendo, aquí se trata de ganar.
Es más
joven. A ver, Bustos, te lo voy a poner más claro. Si después del partido pone el capitán Sergio Ramos una foto de De Gea, es nuestro portero, nuestro tal, no sé qué, una foto abrazado. Perdona, Emilio, déjame hablar. Tú eres Hierro. Has llegado 48 horas antes al vestuario. Tomas la decisión de coger y cargarte a De Gea teniendo en cuenta el apoyo que han hecho todos los jugadores públicamente a De Gea.
Pero es que el papel de Hierro es pensar en todos los españoles y en la afición y en el colectivo y en la posibilidad de ganar un
pero
título.
Hierro con más decisiones.
Él convive ahora mismo con De Gea. Si ve a De Gea, yo no sé cómo está Kepa ahora mismo, igual sí futbolísticamente está más centrado, pero de aquí se trata de cumplir un objetivo. Si tú crees, hablando con él, que y tienes la obligación además de de solucionar estos problemas. O sea, vale que Hierro ha sido una solución de urgencia, que nadie lo dispuso así, pero ahora tiene esa responsabilidad, la tiene él, solo él.
Por supuesto.
Claro.
Y tiene que tomar una decisión por el grupo, por el bien del colectivo, no por el bien de la psicología de De Gea.
Pero lo que pinta es que el grupo y el colectivo ha elegido a De Gea. Entonces,
yo estoy de acuerdo con Palma.
Claro, el colectivo podría jugar sin seleccionador.
Bueno, pues que tenga suerte, pero que lo ha elegido parece evidente. Pero no va a haber cambio y todo el mundo está con De Gea. Pues chico, que tenga suerte. Pero está claro.
Ojo, yo estoy con Juanma, lo que dice. Ramos manda un mensaje claro. Pero también te digo una cosa, Juanma. Si ponen a Kepa, Ramos manda el mismo mensaje.
Sí,
hombre,
es lógico,
mi portero.
Sí,
es mi portero, sí. O sea, porque esto lo que no se van a tirar son piedras entre ellos. Claro. O sea, ya. Evidentemente que defiende a su
futbolista. Ya, pero en un vestuario no gusta mucho ese tema. Porque yo creo que la gente pensaría, uff, como la cague yo,
ya, pero
va a
Juanma,
pasar lo mismo.
Que es el trabajo del seleccionador.
Que sí, lo sé,
pues
lo sé.
Ya está. Y además
elegir
es que
jugadores.
Eso, como dice Elena Jorge,
Condis,
es lo único
Elena
que tiene que hacer.
Tienes un sexto sentido. Tú viste los nervios antes que nadie.
Bueno, yo le vi, la verdad, muy nervioso.
No le dirías a Cristiano, tira desde cualquier sitio, ¿no?
No, dije nada, pero sí le vi bastante inquieto en su portería, nada más empezar el calentamiento. Y después, cuando encaja el gol, me fijé en que ninguno de los dos centrales, ni Piqué ni Ramos, se gira para ver la reacción de De Gea.
Se quedó solo,
negando con la cabeza durante un minuto, y después, al final del partido, sí que van todos a por él, a abrazarle, tanto Piqué como Ramos, como también Pepe Reina y Kepa, ¿no? Que lo que demuestra la unión que hay en el vestuario. Y hoy, De Gea, yo creo que en el entrenamiento también ha sido el centro de todas las miradas, y me he fijado y todos sus compañeros le han arropado muchísimo, ha estado sonriendo bastante y gastándose bromas con Asensio, o sea que le he visto bastante recuperado después de esta fatídica noche en su debut contra Portugal.
Miguelito, te he escuchado con Paco decir que, ojo a Thiago, que a lo mejor tiene alguna opción de jugar.
Sí, yo creo que, como mucho, Carvajal, que supongo que va a recuperar ya el puesto. Recordemos que se lesionó el 26 de mayo en Kiev, en la final. Han pasado 3 semanas. Y si está bien, como parece, porque se está entrenando con normalidad, pues yo creo que es absurdo esperar ya su entrada en el equipo. Y a partir de aquí, yo no descartaría que fuera el único cambio, Juanma, que solo entrara Carvajal. Pero si tengo que apostar por otro futbolista que tiene más opciones de entrar en el equipo, Thiago, porque yo creo que después del partido de Costa, a lo mejor Lopetegui tenía en su idea inicial poner en segundo partido contra Irán a Rodrigo, pero después del partido de Costa yo creo que hay que seguir apostando por él. Isco se salió y no veo en el banquillo a Silva y a Iniesta.
El golazo de Nacho no cuenta, ¿no?
Yo no es por ser es que liante, pero es que tampoco correría con Carvajal. Es que al fin y al
yo
cabo,
tampoco.
O sea,
estamos, claro, yo tampoco.
Es, o sea, no, el partido es además contra Irán. O sea, no.
Tal cual, estoy súper de acuerdo.
Bueno,
con,
yo lo
con
dije Carlos cuando terminó el partido, ¿eh? Yo es que fíjate, que no tiene ningún sentido, aunque Miguelito las clava las alineaciones.
No, si puede ser que
yo veo más chance. Escúchame lo que te digo, yo veo más chance para Odriozola que para Carvajal.
No, es que lo normal, Nacho, a lo mejor sería que jugara Nacho. Lo normal es que sería que jugara Nacho, claro, bajo mi punto de vista, sí, y que Carvajal tuviera media hora en el partido, claro, para coger.
Nacho se ha ganado el puesto, pero aquí hay dos, sí, laterales, Carvajal y Odriozola. Sí. Se,
claro,
se supone que
es
han
que
venido
el
para
problema,
jugar.
¿Sabes cuál es? Que
no,
Irán es un equipo que va a jugar.
De porteros y no van a jugar.
No, pero digo que Irán es un equipo que va a jugar por detrás de la línea del balón, todos, claro, y tú necesitas laterales que lleguen a la línea
largos,
de fondo. Y
largos.
Nacho, que es un buen jugador, pues no es un futbolista de la profundidad que tiene Odriozola. Carvajal sí que es un jugador de profundidad de Odriozola, pero a lo mejor es que no te interesa arriesgar a Carvajal en un partido,
claro,
contra Irán.
Contra Irán,
claro.
Cuando
claro,
tú, cuando te vas a empezar a meter el bacalao de verdad, va a ser a partir de octavos.
De octavos.
Para
bueno,
Irán
esperemos.
Hay que llegar.
Hay que llegar, que en el último mundial íbamos así, mira.
De cualquier forma.
Para Irán es mejor, parece más razonable Odriozola que Nacho.
Sí, de cualquier forma, si ven a Carvajal para jugar, es que está para jugar.
Hombre, seguro, claro.
O sea, aquí yo no creo que haya ni un mínimo riesgo.
No,
o sea, es decir, porque si no, no lo pondrían ni hablarían de
oye,
él.
Oye, pasado mañana ya nos vamos para Kazán. Pasado
sí,
mañana, ¿qué hace España?
Mañana entrenamiento a las 9:45 de la mañana en las instalaciones.
Perdona,
de la residencia.
¿9:45? ¿Hora rusa?
Hora española.
Ah, va, dices
sí,
hora
sí,
española.
Yo digo hora española, pero bueno, 10:45 hora rusa. Después 11:30 hora española, 12:30 hora rusa. Rueda de prensa de tu amigo Isco.
Bueno,
digo tu amigo porque sois amigos ya, ¿no?
Por favor.
No, amigos no somos.
Bueno,
pero
que os lleváis bien.
Somos personas que podemos estar en el mismo metro cuadrado y hablar con.
Sí, pese a que ayer salió.
Qué magnífica definición, qué magnífica metro
¿qué me
cuadrado.
¿Qué pones? ¿El trapito del Huffington Post y del OK Diario y todo esto?
Yo te doy
oye,
un consejo
Busto,
y no lo sabías.
¿Tú qué entiendes de esto?
Vite, Juanma.
Pero es que.
Muy elegante, lo he visto muy elegante.
Pero no, elegante no estuve, la verdad. Pero vamos a ver, ¿por qué
es
lo hace? O sea,
es
que yo, de verdad.
Pero si sabes por qué, ¿por qué los preguntas? Pues porque.
Es lamentable.
Hacer tráfico, claro.
Pero de verdad genera tráfico, porque luego me metí en lo más visto y estaba la segunda noticia más vista, la tensión de Isco y Juanma Castaño. Digo, bueno, esto no sabe lo que es tensión. Si
tú,
para
pones
fue
tensión.
Tensión.
Tú pones tensión en un titular y ya puedes poner después el sujeto que quieras, que ya se va a pinchar ahí. O sea, la tensión
te vienes a verme con Juanma a mí, eso sí que es tensión.
Efectivamente, sí, sí. Entonces, ¿qué? ¿Mañana habla Isco?
Sí, después por la tarde hay entrenamiento a las 6 a puerta cerrada. En principio, Fernando Hierro ya puede ensayar el 11 que meterá frente a Irán. El martes se viaja a Kazán por la mañana y el miércoles este segundo partido.
¿Te gusta Krasnodar?
Me gusta, cada día me gusta más, sí. Estoy descubriendo sitios nuevos, restaurantes que están bien.
¿Te gustaba, dice?
La terraza del hotel.
¿Te gustaba Krasnodar?
Pero bueno, tengo ganas de conocer Kazán también, a ver si me
¿Tienes
sorprende.
Ganas de Kazán?
Sí, tengo ganas.
Miguelito, ¿te gusta Krasnodar?
También
ayer no, saliste.
Vamos a decir,
hay que reconocerlo. Libraste por la noche y saliste.
Sí, sí.
¿Cómo es Krasnodar por la noche?
Bueno, no veo demasiado ambiente.
Sí, por la noche libró porque el equipo lo dirijo yo y voy repartiendo los esfuerzos. Y Miguelito ha venido con una rotura de fibras y tiene que ir jugando poco a poco. A jugar partidos completos.
Acabé renqueante el partido con Portugal. Eso y necesitaba un masaje.
Al menos se ha quitado la pulserita que llevaba.
Pero espera, Miguelito vino y dijo. Aquí no es el rollo que llevan, o sea, no entiendes
sí,
muy bien
bueno,
qué es lo que hacen.
No hay mucha
eso
gente.
Eso le pasa en Madrid también, ¿eh?
Sí. ¿Cómo es?
No sé, el viernes veremos.
No, pero ¿cómo es Krasnodar? ¿Cómo que lo vemos el viernes?
La ciudad, bueno...
La ciudad no, coño, por la noche.
Ya te digo que yo no vi mucha gente para ser sábado, no se cierra muy tarde.
Pasa palabra, Miguelito, en mi caso.
Y las terrazas están bien.
Las terrazas están bien, no se cierra muy tarde y no vi mucha gente para ser sábado. Parece que tienes jefe de prensa para hablar de haber salido. Tienes más miedo.
¿Qué quieres que te cuente?
Oye, ¿y qué se toma
bueno,
las terrazas?
Miguelito sí que se encontró a futbolistas cenando por ahí. Y por cierto, Dejea estuvo cenando con sus padres.
¿Sí?
Que están aquí en Krasnodar. O sea, que también le transmitieron su apoyo.
Sí, hubo grupos de futbolistas que salieron de cena. Y
sí, ayer, por ejemplo, cenaron juntos Diego Costa, Thiago, Iniesta y Busquets. Por ejemplo, estuvieron cenando en un restaurante, había noche libre, evidentemente cada uno hizo lo que quiso.
Están muy bien los restaurantes de Krasnodar, hay mucho nivel, como hay nivel en los oyentes de este tramo final de tiempo de juego que están enviando mensajes, ¿verdad, Fouto?
Sí, con el debate de la portería hay que hacer lo contrario a lo que dicen los periodistas. Os cargasteis a Casilla, lo intentasteis con Keylor, por cierto, en favor de De Gea, y ahora os queréis cargar a De Gea, dice este buen oyente. A De Gea lo de Pedro Sánchez le pudo afectar, pero sigue estando entre los 5 mejores del mundo, por eso le quiere el Real Madrid. Dice otro que es muy de Kepa, pero piensa que un cambio de portero ahora puede afectar a todo el equipo y no solo a De Gea. De Gea es reincidente con la selección nacional, no solo en amistosos como Suiza, sino también en la Eurocopa de 2016 contra Croacia, que nos hizo ir por el lado de Italia y por tanto nos fuimos a la calle. Y se pregunta otro que si nos cargamos a De Gea, entonces también hay que cargarse a Messi de Argentina por fallar el penalti, ¿no? México es un gran país, pero luego ves el salario mínimo y ya no es igual. Bueno, si vas a Cancún de vacaciones ya cambia la cosa.
Eso es lo que me pasa a mí, claro.
Sí, eso es. Y luego un saludo a un oyente desde Chicago y a todos los oyentes desde fuera de España, que hay muchas veces que no pueden escuchar la aplicación ni los partidos.
Saludo a Josiño y a Antonio, que son amigos españoles que trabajan en México y que nos escuchan cada noche y que son unos auténticos cracks. Casi la 1 de la mañana, casi las 12 en Canarias. Esto es el Tertulión de Tiempo de Juego desde Rusia.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Quieres ver los partidos a lo grande?
Siente los colores como nunca en el Corte Inglés con un televisor de última generación LG LED de 65 pulgadas por solo 999 euros.
Y con envío gratis, retirada del aparato antiguo, financiación hasta en 12 meses.
Nuestros tecnoprecios lo dan todo por la roja, solo en el Corte Inglés.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En EDP sabemos que heredar no siempre está bien. Como heredar el jersey que usaron todas tus primas. Heredar la casa de campo con luz y gas ya contratados. La vida está llena de herencias. Es el momento de llenarla de decisiones, las tuyas. Como decidir tener la electricidad 100% renovable para tu hogar. Elige la energía que quieres ser. EDP, imagina tu energía.
Y ahí están, ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos. Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Todos con España. Cada día no te pierdas todas las claves del Mundial de Rusia y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. Ya sabes, vive el Mundial de Rusia de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinan Bishoker y MarathonBet.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
I'm gonna wave away my flag. Gritando, oh, 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 oh. Con el corazón.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Desde Rusia, con amor, con mucho amor, los enviados especiales de la cadena COPE. 1:03, una hora menos en Canarias. Estamos en tiempo de juego en el tramo final. Nos quedan 27 minutos de programa, pero es que quedan los mejores 27 minutos de programa, así que no hay que cambiar la radio justo en este momento. Porque es que está Lama, está Guas, está Palomar, está Rico, está Emilio, está Bustos y está Dani Senabre. ¿Ustedes saben lo que nos cuesta todo esto? ¿Saben el esfuerzo que supone tener a toda esta gente cada domingo? Que cada uno tiene sus cosas y graba sus documentales y su representante, hablar con él y esto y lo otro. Los egos, luchar los con caballos. Los egos de esta gente, los caballos, los ranchos, todo. Pues estos están aquí, en el tertulión de Tiempo de Juego. Y Rubén Martín, ¿qué me dicen de Rubén Martín? Hola Rubén, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, mira, estoy viendo ahora mismo que es noticia de portada en la televisión rusa la llegada del Aquarius a Valencia. En todos los informativos del mundo está abriendo eso. Pues y ahora bien, en Rusia pasa igual.
La solidaridad española, sí señor. Bueno, hay varias cosas que me tienes que contar. Por ejemplo, el partido Suecia-Corea del Sur, donde ha habido lío con el tema de los dorsales de los jugadores de Corea en los entrenamientos, ¿no?
Sí, pero esto se remonta al mes de junio. Al parecer un técnico del staff técnico de Suecia se fue a espiar los entrenamientos de los coreanos cuando estaban de concentración en Austria. Se alquiló una cabañita al lado de los entrenamientos, los vio y los coreanos se enteraron, los pulsaron de allí. Y lo que han hecho los coreanos desde aquel día hasta el Mundial ha sido entrenar con números falsos. O sea, por ejemplo, el mejor que Son Heung-min, el del Tottenham, ha cambiado varias veces de dorsal. Porque, y lo ha reconocido hoy el seleccionador, mira, lo vamos a escuchar, el coreano, que dice, como no les conocemos la cara a los occidentales, le ha cambiado para que no supiéramos quiénes eran.
En mi opinión, cuando los europeos nos miran a nosotros, a los asiáticos, les cuesta diferenciarnos. Esa podría ser una de las razones. Sí, creo que queríamos confundir al equipo nacional sueco. Esa ha sido la principal razón por lo que lo hemos hecho.
Muy hábil.
Joder, también son un poco cabrones, ¿eh?
¿Y eso es legal? Bueno,
cada uno lucha con
¿cómo legal?
En ese cuerpo técnico de Corea están Tony Grande y Javier Miñano. Un periodista coreano amigo mío me ha dicho que efectivamente es así. Y que no es el primer seleccionador que lo hace, que no. Ya seleccionadores anteriores lo han hecho.
Yo estoy convencido que hay partidos de equipos asiáticos donde se han hecho más cambios de los legales.
Que sí, hombre, que sí.
A ver, a ver, estáis, yo te voy a decir, en el descanso, ha salido,
11 tíos, ¿no?
Ha salido otro y no lo sabíamos.
Ha salido Camacho, otro y no te das cuenta.
Camacho,
¿cómo te vas a dar cuenta?
Camacho dice que empezó a conocerlo justo cuando se iba. Los años chino justo cuando se iba a empezar a conocerlos.
En el Atlético hacen lo mismo con Williams y Raúl García, porque la gente
os va a acabar denunciando UNICEF si seguís así.
No te lo digo en broma.
No, pero
el Atlético
es difícil.
Madrid, Antonio me imagino que estará por ahí, lo sabrá. En el Atlético Madrid sabes que trabajan con la escuela Wanda, que vienen muchos chicos chinos, y te lo digo en serio, los chavales lo primero no entienden ni papa de español, los nombres son Pablo, lo bautizan, le llaman Pedro, Pablo, Juan, tal, Tomás. A cada uno le ponen un nombre y luego, la verdad es que no distingues. Tú, ponte aquí, Pedro, ¿no? Yo era el delantero, yo soy, no, ahora de central, es muy difícil. Los confundes, ¿eh?
Y si no quiere jugar de algo, te dice que es otro y
juega con dos equipos.
El problema es confundir al portero y ponerlo de...
No te dirás que es fácil, ¿eh?
Y al revés, también nos confundirán a nosotros. Los torneos son iguales.
Hombre, pero
mira, Miguelito y Antonio Ruiz...
Imagínate para confundir a Neymar con Paulinho, por ejemplo.
No, pero ellos nos ven a todos iguales.
No, pero Miguelito
también.
Y Antonio Ruiz...
No, ¿en serio?
Imagínate que juegan...
A mí me ven igual que a Miguelito.
Sí. O sea, les cuesta también distinguirnos, de verdad, te lo digo.
Me estáis vacilando.
No. De verdad, yo lo leí un día en un estudio que hicieron, que nosotros los veíamos a todos iguales, pero ellos a nosotros también nos ven muy parecidos. De verdad.
Si nos ven a todos iguales,
problema,
tienen un problema. Ya te lo digo, pero un problema de todo, problema pero grave tienen.
Ellos pensarán que lo tenemos nosotros.
Sí, lo leí una vez, de verdad.
Ya, pero
sí,
Jorge, ¿cómo van a no distinguir a Miguelito de Antoñito?
Pero también hay chinos altos, chinos bajos.
Bueno, ya, pues con eso ya tienes bastante.
Oye, ¿y a Miguelito y a Elena lo distinguen o no?
No lo sé, es que Tomás, somos siameses ahora, no, Miguelito. Pero llevamos todo el día pegados y ya
es un tema, pregunta. Es un tema. No, pues yo me voy a fijar en el partido de mañana. Mira, mañana hay va a dar Telecinco, no, lo da 4. Mañana a las 2 de la tarde, Suecia, Corea, va a haber mucha gente que va a estar pendiente de saber si salen los mismos.
Te vas a reír, pero Dobarro, que va a ser partido, te lo juro que me ha dicho que lleva más de 2 horas aprendiéndose las caras de los jugadores por fotos, chico, y es imposible distinguirlos, ¿eh? Me la dice Dobarro.
No es fácil.
A ver, Elena, ¿qué decías?
No, que el ayudante del Tata Martino, Pablo Rosso, en su momento, en los primeros entrenamientos del Barça, confundía a Xavi con Iniesta físicamente. ¿Es chino él?
No. Son dos jugadores muy poco conocidos.
También nos pasa a los occidentales y les confundía.
Eso explica muchas cosas de lo que pasaron el año del Tata.
Y nosotros aquí entre Kepa y De Gea, ¿qué más da?
No, espera, si un
argentino, que entrenador no sabe quién es Xavi y quién es Iniesta.
Si un tío argentino confunde a Xavi con Iniesta, no es que sea chino o que tenga problemas, es que
no me extraña que no ganáramos nada.
Oye, Chato, que
no solo pasa con la cara, pasa con el brazo también. El otro día con Miguelito le pidieron el carnet para entrar en un bar.
Oye, que actúe el bar.
Sí. Bueno, oye, vamos a dejarlo porque además nos estará escuchando el embajador de Corea del sur.
Bueno, y
mejor que no sea el del norte.
Sí, porque los de Corea del Norte esos son más fáciles de identificar.
Sí,
¿eh?
Eso es.
Sí. Se apuntan un poco. Bueno, cuando están dos vestidos de militares ahí en la plaza,
es difícil. Sí.
Bueno, pierdes al niño ahí, imagínate, como te lo vistan así, ya no lo encuentras.
Cuando vuelve de 40 años.
Antoñito Ruiz.
El niño, cuando lo encuentras, tiene un hermanito, el niño.
Presente.
Y dos misiles.
Tiene un hermanito y dos misiles.
Y dos misiles. Te viene a casa con dos misiles.
Ahora sí que llama al embajador.
Sí, ahora sí.
Qué rato más extraordinario.
Esto ya es la cadena
Copa Mundial.
Ahora viene el Twitter de tensión en Corea del Norte.
Eso. Bueno, a ver. Y ahora esto mejora. Antonio Ruiz nos tiene la última hora del Bélgica-Panamá, ¿verdad, Antonio?
Sí, además llevo toda la tarde recopilando datos. La verdad, no me ha costado mucho identificar a los jugadores de ambos equipos.
A Lukaku la muy bien.
Lukaku es fácilmente reconocible. Juegan en Sochi a las 5 de la tarde, hora española. Pita Capse, que sabe que te interesa mucho el zambiano, y bueno, es un partido en el que Bélgica, por ejemplo, Roberto Martínez ha conseguido a esta altura la mejor generación de jugadores, yo creo, de los últimos años, con nombres muy conocidos como Courtois, Carrasco, Hazard, que es conocido mundialmente. El objetivo es superar los cuartos de final que lograron en el último mundial en Brasil 2014, y tiene dos bajas importantes, Vermaelen y Kompany. Ha hablado Roberto Martínez esta tarde y tiene muy claro cuál puede ser el objetivo del partido.
El ambiente va más allá de la intensidad que puede haber en entrenamiento, de las ganas de ganar que puede haber en un entrenamiento. Este es un grupo que es una familia, y es una familia que representa el fútbol belga. Entonces me sorprende un poquito su pregunta, la entiendo y le respondo con muchísima honestidad. El ambiente no podría ser mejor en vistas del primer partido.
Sí, de alguna manera se ha revelado un poco, Roberto, las críticas pregunta que había en torno al ambiente previo a este partido. Enfrente Panamá, que es un acontecimiento en su historia, jugar un Mundial, con las dudas de Aníbal Godoy y Gabriel Gómez, que son dos volantes que a Lama pues no le acaban de convencer. No. Pues son dos jugadores que no trabajan mucho, que no llegan. Y Juanma, quédate con el highlight del día. Hernán Bolillo, Darío Gómez,
¿sí?,
el entrenador de Panamá, yo creo que no le ilusiona mucho ganar el partido mañana.
A ver.
Sí, si clasificamos, me veo botellas de vodka solo. Esa locura, no. Nosotros somos simples, estamos tranquilos. Somos profesionales y estamos por mejorar día a día. Eso en la selección, pues lógicamente tienen sus cortes de pelos, pero no, todos tranquilos y simples, simples en la vida.
No. Si clasificamos, me bebo todo el vodka, dicho, ¿no?
Sí, dos botellas de vodka. Pues cae redondo, vamos. Vale, cae, Bolillo va a hacer nombre, depende, va a hacer honor
depende,
a su nombre.
Igual se bebe una cada día.
Sí, no.
Pues en Sochi, mañana estaremos ahí contándolo.
¿Qué canal da el partido en Panamá?
El 1. 1 bis. 1 bis porque el 1 lo da la Nacional.
Vale. Hasta luego, Antonio.
Hasta luego, un gusto, ¿eh?
Un gusto.
Escucharte.
Sí, gracias por estos minutos de radio.
Venga,
está vale. Germando Barro, Volvogrado, ¿no?
Volvogrado, sí, antigua Stalingrado. Oye, ¿cómo se ha vacilado Elena? Y os lo creéis, que no nos distinguen, pero bueno, por favor.
Túnez-Inglaterra,
venga. Lo más importante, lo mejor que podemos contar es que de momento no conocemos altercados con los hooligans.
Joder, eso es importantísimo.
Eso es muy importante. A 1.300, recuerdo, no les dejaron ni viajar y los controles de seguridad son súper estrictos. Recuerdo que en caso de incidente son expulsados del país. Y aquí no se andan con coñas, ¿eh? Hay unas medidas de seguridad extremas. Bueno, le meten unos viajes. Bueno, los tunecinos, lejos de ir de víctimas, creen que Bélgica es la mejor del grupo y dicen, es que lo dice su seleccionador, que se pueden clasificar cargándose a los ingleses. Y luego, respecto a los ingleses, Rashford será suplente, pero van a estar Lingard, Rose, Dele Alli, Sterling y, por encima de todos, Harry Kane. Dice el goleador inglés que no lo sesiona la bota de oro, pero que quiere hacer un hat-trick igual que Cristiano Ronaldo.
No, obviamente es un fantástico.
Cristiano es un gran jugador, tiene un juego fantástico, pero obviamente yo me centro en mí mismo y en mi equipo. Con suerte, espero marcar un hat-trick mañana y estaremos al mismo nivel. Ser el máximo goleador del Mundial no es algo en lo que piense mucho. Estoy centrado en el torneo.
¿Alguien tiene alguna esperanza en Inglaterra o esto va a ser lo de siempre?
Yo estoy cansado de tener esperanza.
Yo ninguna.
Pues mira, yo que soy antifútbol británico, creo que van a llegar más lejos que nunca. Tienen un grupo muy fácil.
Bueno, más lejos que nunca es ganar, sí, porque han ganado.
Pero yo creo que tienen un grupo muy fácil, tienen un cruce muy fácil en octavos. Y yo creo que en broma se pueden meter en cuartos. Y cuidado,
puede.
Cuidado.
Puede. Los del Tottenham son buenos, ¿eh?
Hombre,
esa base del Tottenham es buena, ¿eh?
Es una selección muy joven, tiene sí, Harry Kane.
Alguna vez les tocará, sí.
Desde el 66 no lo esperamos.
No tiene pinta, ¿no?
Gracias, Dobarro, hasta luego.
Adiós, que vaya bien, ¿eh?
Muy buen portero no tienen tampoco.
Rubén, ¿quieres comentar otras noticias del Mundial? ¿Hay algo más que decir en el día de hoy?
Bueno, hay un par. Inglaterra ha ordenado la instalación de persianas en sus habitaciones. Están teniendo unos problemas horribles para dormir. Y la conciliación del sueño está siendo fundamental. Ya sabes, bueno, lo sabéis vosotros, que en el norte de Europa no se llevan las persianas.
No, aquí cortinas.
Sí, igual que aquí nosotros. Y a las 3 de la mañana sabéis que es de día. Y en Krasnodar igual, ¿verdad?
Sí.
Un poquito más tarde.
Sí,
bueno, en Krasnodar más o menos a las 4. Claro, 4:15 empieza a amanecer.
Aquí ahora cuando nos vayamos a dormir, yo le enseño toda la noche la ventana a Hugo y le digo, mira, está amaneciendo ya, en Moscú.
Qué bonito. Y veis el amanecer juntos.
Ves los dos el amanecer de la mano, no te imaginas qué más.
Es bonito, con un colacao y bueno, se van más contentos que nadie
luego,
sabe. Sí.
Te voy a dejar dos imágenes que van muy rápido que han pasado en Moscú. Se han ido paseando dos aficionados rusos por el centro de Moscú con una bañera encima de un coche y se iban bañando. Entonces es una imagen muy bonita por si la quieres meter mañana en la tele y así te lo voy recomendando también. No se sabe el motivo.
¿Pero vestidos o cómo?
No, iban... Puede ser una despedida de soltero, de gente de, qué sé yo, de Tomelloso o cualquier sitio.
Sí, exportamos lo mejor.
O que le han cortado agua en casa y es una manera de protestar. Vete a saber.
Que si se metían desnudos.
Y la otra, México hoy que es un país feliz, ha habido un grupo de seguidores mexicanos que se han venido todos y en el último momento a uno de ellos, que se llama Javier, su mujer no le ha dejado venir y lo que han hecho sus amigos es que han hecho una silueta de cartón a tamaño natural, a escala, y se la han traído. Y entonces hacen fotos con él y ya era.
Y pues se han traído al amigo.
Se han traído la
silueta del amigo.
La silueta del amigo, sí. Y el amigo está yendo.
Bueno, esto lo hacíamos en Deportes 4, lo hacíamos mucho. Sí, acabamos a Messi ya. ¿Te acuerdas, Lama?
En el Camp Nou,
pero yo, lo que le ha pasado a Javier es lo normal, que no te dejen ir a un
sí,
sitio.
Tal cual. Gracias, Rubén. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Oye, antes de que os vayáis, simplemente una conexión. El Extremadura jugaba hoy con el Cartagena, partido de ascenso a segunda división. Y ha ganado 1-0 al Cartagena. Y creo que había un ambiente tremendo. Blas Sánchez, hola Blas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánta gente había en el campo?
Pues 11.500 espectadores. El aforo completo bien. Del Estadio Francisco de la Era. La última vez fue cuando vino el Real Madrid. 11.500 espectadores hace 20 años, hace más de dos décadas. O cuando venía el Barcelona. Desde entonces, pues no se ha vuelto a registrar una entrada como la de hoy. Es cierto que hace 24 años que el Extremadura no jugaba una última eliminatoria de fase de ascenso a la segunda división nacional, y hoy el ambiente, como os podéis imaginar, en Almendralejo era por todo lo alto. Eso sí, el partido ha venido marcado por las altas temperaturas, ¿eh? La sensación térmica era de 38 grados a la hora del partido.
Madre mía. Sí, sí, ya decía, Fouto, decías antes que ha habido una queja, ¿no?
Sí, había una queja por parte de AFE, que se ha quejado precisamente de eso en su cuenta de Twitter. La Asociación de Futbolistas Españoles, que preside David Zaganzo, ha dicho que van a seguir luchando y negociando con las partes implicadas para preservar sobre todo la salud de los futbolistas y también de los aficionados. Ha tenido que parar, por cierto, el árbitro dos veces el partido, una en la primera parte y otra en la segunda, para que los jugadores bebieran. Y el partido se ha jugado, Juanma, a las 6:30 de la tarde. O sea que...
¡Qué barbaridad! ¿Cuándo es la vuelta, Blas?
Pues el próximo domingo a las 6:30 en Cartagonova. Por cierto que el partido duró 112 minutos.
Encima.
Bueno, como ha comentado Fouto, se ha parado un par de minutos en la primera parte, otro par de minutos en la segunda. Ha habido un par de lesiones de los porteros que afortunadamente no han ido a más, pero también el árbitro ha tenido que prolongar 6 minutos en la primera parte y 6 minutos en la segunda. O sea, 112 minutos en total.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un saludo.
Y por cierto, Juanma, lo de los 11.000, bueno, es una cantidad muy importante, pero claro, hay que tener en cuenta que es un tercio de la población de Almendralejo. Almendralejo tiene 30.000 habitantes, o sea, que eso es casi la noticia.
Preguntas del tertulión. Jorge Bustos, ¿qué cambios harías del 11 titular de España para el partido contra Irán?
Pues la portería no, pero sí sacaría a Carvajal.
Por Nacho, vale. Palomar, ¿crees que va a haber una finalista inédita, una selección finalista inédita, tipo Bélgica, Croacia o Dinamarca?
Pues mira, sí, creo que sí. Creo que podemos estar ante un mundial de ese tipo, sí.
Lama, si el error de De Gea del otro día lo hubiera hecho Casillas, ¿le habrían crucificado?
Le habrían crucificado, pero no lo hubiera hecho.
¿El error?
¡Ole!
Vale. Tomás Guas, ¿qué te parece que Ronaldo nos metiera 3 goles? ¿Cómo ves el Mundial para España?
Hombre, Ronaldo estuvo extraordinario. Esto no es tal. A España lo veo bien. Yo sigo pensando lo que pensaba al principio, que si somos campeones no me extrañará.
Miguel Rico, si gana Brasil el Mundial, Neymar Balón de Oro, ¿ves factible su vuelta al Barça? ¿Te gustaría?
Pues yo creo que el Balón de Oro no lo gana, ni aunque gane... No. El Mundial, no veo factible su vuelta al Barça y además no me gustaría.
Senabre, ¿por qué Messi solo habla dentro del campo con el Barça y solo fuera con Argentina?
Ya lo hemos explicado alguna vez, que cuando está en Barcelona él entiende, bueno, luego lo hablamos con el entorno de Messi, nos dijo que no era exactamente así, pero hace años me explicaron que él entiende que en Barcelona tiene el público ganado y no gana nada hablando, ya nos tiene a todos muy ganados. Y cuando tiene que ir a Argentina, bueno, hasta hace relativamente poco era odiado, criticado, era el centro de todas las críticas y él entendía que hablando ahí era una buena estrategia.
Y Emilio Pérez de Rozas, ahora ya más en frío, ¿sigues queriendo que el Mundial lo gane Argentina? Lo dijiste el otro día, ¿te arrepientes?
No.
¿No te arrepientes?
No, sí.
No, es mentira.
Vale, pues España. Yo lo dije el sábado, hay una encuesta en el periódico, dije que ganaba España y dije que la selección que más va a decepcionar es Alemania.
Gracias a todos por estar un domingo más en este tertulión. Es un placer contar con vosotros. Pues habéis estado muy bien, de verdad. Muy bien, muy bien. No esperaba, mucho menos esperaba esto.
Puedes irte a la cama sin remordimientos hoy, Juanma.
No, siempre voy porque tengo otras.
Mañana cuando te despiertes y veas el Twitter de tensión, ya será.
Lo mejor, el niño coreano ha sido extraordinario.
Sí, sí, sí. Si lo pierdes, te aparece con dos misiles.
El niño ha sido el babo.
Un abrazo a todos, adiós.
Buenas noches.
Hasta luego. Sigue Tiempo de Juego, estamos ya en los últimos minutos.